continuar con nuestro tema del día, porque como ya les comentábamos hace un momentito, mañana arranca el curso escolar en Castilla-La Mancha y, claro, en consecuencia también aquí en Villacañas. Alumnos de infantil, primaria y secundaria vuelven al cole en este curso diferente, atípico, como ya decíamos con Juanjo López, director del CEIP Santa Bárbara, y como también vamos a hablar ahora con Roberto Millas, director pedagógico del Colegio Nuestra Señora de la Consolación. Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, Roberto, hablaba con Juanjo y decía que es costumbre que cada año hablemos, pues eso, de la vuelta al cole, del inicio del curso escolar. Es un tema que marca la actualidad y yo creo que el día a día de la rutina familiar, porque el año no comienza en enero, Roberto, comienza en septiembre, yo creo, ¿eh?
Sí, la verdad es que, como bien dices, es una costumbre ya poder pues tener una pequeña entrevista con vosotros a través de Radio Villacañas para poder expresar pues nuestro proyecto educativo, y las buenas costumbres nunca hay que perderlas. Lo que pasa es que este año, con más razón todavía, porque bueno, tenemos muchas novedades, todos los centros educativos, no solamente el nuestro, que poder dar a conocer a nuestras familias y a todo nuestro entorno.
Sí, porque nos enfrentamos a un curso que viene marcado por esta crisis sanitaria que nadie podíamos imaginar nunca, jamás, ni el año pasado ni todos los anteriores. Bueno, ya el curso pasado, como comentábamos también con Juanjo, se truncó de repente, de un día para otro. El curso cambió por completo y los niños llevan sin volver al cole presencialmente, porque sí que han seguido sus clases, eso sí, de otra manera, pero llevan sin volver al cole desde marzo. ¿Cómo han sido estos meses, Roberto, como profe, como director, como padre incluso?
Bueno, han sido 6 meses muy complejos, como bien dices, de un día para otro, nunca mejor dicho, no es una frase hecha, de la noche a la mañana, del día 12 de marzo al día 13, nos tenemos que quedar todos en casa, pendientes de la televisión, porque bueno, todo fue un poco apresurado, ya que se tuvieron que tomar decisiones drásticas, y una de ellas fue que no asistiéramos y que los centros educativos estuvieran cerrados. Esa tarde del jueves 12 de marzo se tomó la decisión para que el 13 ya no volviéramos. Yo recuerdo ese día pues con bastante preocupación, trabajando duro para diseñar todo un plan y que nuestros chicos y nuestras familias tuvieran la estabilidad y tuvieran, pues por lo menos, la confianza y la tranquilidad de que íbamos a seguir trabajando con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, desde los medios más personales, como era la conexión a internet, nuestro ordenador personal y todas las horas del mundo, para poder dar respuesta a todos nuestros niños. Porque además teníamos muy, muy claro que no era una emergencia pedagógica, teníamos muy claro que era una emergencia sanitaria, y como tal la teníamos que tratar, sobre todo a nivel emocional, estar muy cerca de nuestros chicos, de nuestras familias, y luego a partir de ahí, si podíamos llegar a lo pedagógico, lo más que pudiéramos, pues también intentar acompañar ese proceso, sin olvidar que nosotros como profesionales, como maestros, como profesores, también somos personas, y teníamos pues nuestras preocupaciones, como todas las familias, en cuanto a nivel de salud. Teníamos familiares o incluso a nivel personal problemas laborales, problemas de nuestro entorno, que teníamos que ir sacando, aparte de estar en contacto con nuestras familias y con nuestros alumnos, que para nosotros son la guía y por los que estamos cada día aquí.
Claro, claro. Muy atentos también de que pues todos los alumnos dispusieran de los medios también técnicos, ¿verdad, Roberto?, para poder recibir esas clases en las distancias, o incluso, que tú mencionabas antes, apoyo psicológico en el caso de que también pues les fuera necesario.
Exacto. Nosotros desde el primer momento pues intentamos que los tutores, a través de la figura del tutor, poder ponernos en contacto con todas las familias para, lo primero, hacer un sondeo y ver de qué medios disponían para poder interactuar, y sobre ello ya pues poder corregir, modificar todo lo que teníamos planificado. Incluso ha habido pues algunas familias que no disponían de dispositivos electrónicos, y desde el centro pues lo hemos facilitado durante este tiempo para que pudieran estar conectados con nosotros. Entonces, también, como bien decías, pues el departamento de orientación, aparte de los tutores, han estado en comunicación directa con todo aquel que lo ha solicitado. Nos pusimos familias que así solicitaron de nuestra ayuda, incluso tener un contacto con todas para saber cómo estaban. Simplemente el saber cómo están nuestros alumnos fue la premisa fundamental para desarrollar el final del curso pasado. Y si necesitaban ayuda, incluso a nivel emocional, psicológico, ofrecerles nuestros servicios para estar a su lado.
Fue todo un reto, se superó y ahora nos enfrentamos a otro, al del inicio del curso. Claro, esto nos genera dudas, preguntas, incluso a veces pues también miedo, vamos a decirlo también así. Pero también nos genera ilusión porque, bueno, los chavales pues también tienen ganas también de encontrarse en su cole, de encontrarse con sus amigos. Parece que ahora sí, si vuelven al cole, como que llega un poco más la normalidad y eso también es ilusionante también, podíamos decir, Roberto.
Todo curso que comienza es un reto para todos. Es un reto para todos y una responsabilidad llena de ilusiones, llena de proyectos, pero este si cabe más, pues con más responsabilidad de lo que normalmente nos tomamos en un año natural. ¿Por qué? Pues porque es un año excepcional en todos los sentidos, en toda nuestra sociedad. Entonces, nuestro colegio ha cambiado totalmente la forma de organizarse, y cuando hablo de organizarse es a nivel organizativo, tanto interno como externo, tanto a nivel de profesorado como a nivel de las familias. Entonces hemos dado un giro de 180 grados en todo lo que teníamos organizado cada año. Cada año empezábamos con un proyecto diferente a nivel metodológico, con algunas novedades, algunas reformas, pero todo esto se ha visto pues un poco de lado a nivel de organización para que transmitamos la mayor seguridad posible dentro de la situación de pandemia que estamos viviendo. La única prioridad que tenemos a día de hoy es la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa, empezando por el claustro de profesores, porque si nosotros no podemos estar seguros y no estamos en buen estado, no podemos transmitir esa seguridad ni a nuestros alumnos ni a nuestras familias. Entonces es fundamental que todos, familias, alumnos y profesores, estemos bien y tengamos esa seguridad de que todo va por buen cauce. Yo no diría la palabra miedo, como bien me ha comentado, yo intentaría dar a todos tranquilidad, que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para poder arrancar un curso excepcional, en el que estamos siguiendo todas las medidas que nos están poniendo a nuestro alcance la Administración, tanto la Consejería de Educación como la Consejería de Sanidad. Entonces, también tenemos que confiar nosotros en estos protocolos que nos van aconsejando ellos, en las directrices que nos van marcando, y nosotros, si en algo estamos siendo exhaustivos, es en la prudencia a la hora de tomar todas las decisiones que estamos tomando para dar y transmitir seguridad y tranquilidad a alumnos, familias y profesorado.
Pues con ese fin, con el fin de conseguir tranquilidad, seguridad, confianza y con toda la prudencia posible y un sobreesfuerzo añadido, habéis elaborado un plan de contingencia y plan de inicio de curso atendiendo a esas indicaciones que mencionabas. Roberto, háblanos de ese plan o protocolo. ¿Cuáles son las líneas o directrices generales?
Bueno, podría estar toda la mañana hablando contigo sobre este plan de inicio de curso porque es muy extenso. Como bien te he dicho, normalmente a lo mejor en un inicio normal de curso pues has hecho algunas modificaciones a nivel organizativo, pero hoy en día es toda la organización del centro, se ha visto totalmente pues variada. Entonces, sí, nuestro plan de inicio de curso, digamos, trabajando en él, sí que queremos que las familias tengan la conciencia un poco, sean conscientes de que llevamos trabajando en él durante todo el verano. O sea, este verano se ha juntado el curso 19-20 con el 20-21 para que nosotros estuviéramos preparados para este inicio de curso. No podíamos tampoco pues dejar de lado cualquier detalle, cualquier mínima apreciación para que cuando llegáramos aquí pues fuera todo una incertidumbre. Entonces, hemos estado trabajando principalmente el equipo directivo con la ayuda y el apoyo de todo el claustro de profesores dos meses de verano para intentar adecuar todo lo posible este inicio de curso a la realidad que tenemos. Pues en este plan de inicio de curso pues los puntos fuertes son desde la limitación de contactos a las medidas de prevención y de aseo personal, la limpieza y ventilación del centro, cómo gestionar los casos en el momento que pudiera darse un positivo dentro del centro o sospecha de un positivo, y te podría contar detalladamente uno por uno. No sé cómo vamos de tiempo, pero pues, sería muy extenso.
Bueno, el tiempo ya sabes que en radio siempre es limitado, Roberto. Ya me gustaría a mí tener tiempo suficiente para hablar con vosotros, pues eso, largo y tendido, porque además supongo que cada familia tendría su pregunta específica con relación a cada punto. Pero sí que de lo que vosotros estéis notando que a las familias más nos preocupa, pues por ejemplo, en cuanto a las novedades, en cuanto al acceso al centro, tanto de alumnado como de familias, por ejemplo, de esto podemos hablar con un poquito más de detalle, de si se van a poder mantener un poco las distancias, el uso de zonas comunes, estas cosas.
Por norma general, nosotros pedimos que todos y cada uno, tanto de nuestros alumnos como profesores, como de las familias, cuando accedan a los alrededores del centro, guarden la distancia de seguridad de 1.5 metros. Luego ya, cuando pasamos al interior del centro, nosotros hemos dividido nuestro colegio en dos sectores educativos, ¿vale? Tenemos dos edificios y se han quedado totalmente delimitados, para que en el caso que todo, pues hubiera algún alumno, algún profesor que tuviera síntomas posibles, fuera más rápido el poder rastrearlo y poder detectarlo con la mayor celeridad posible. Luego, dentro, a nivel organizativo, sí que hemos impartido grupos estables de convivencia desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria. Esto ha sido una apuesta bastante fuerte que ha hecho el centro, porque bueno, la administración nos lo ofrecía hasta segundo de primaria y dando la posibilidad hasta sexto. Nosotros creemos y consideramos, y así nos lo aconsejan todos los estamentos, que cuanto menos contactos haya entre los alumnos y con profesores, cuanto menos contacto haya entre las personas, más se podrá evitar el contagio en caso que lo hubiera. Entonces, desde infantil de 3 años a sexto de primaria, única y exclusivamente estará el tutor o la tutora con sus alumnos en clase. Ya en los cursos superiores, incluso en infantil, en los momentos que tenga que entrar un especialista, pues lo hará de forma virtual. Hemos organizado nuestros horarios para que virtualmente puedan impartir, por ejemplo, las clases de inglés, en el caso que no tuviera la habilitación adecuada el profesor que esté con ellos dentro del aula. Luego, en cuanto a la limitación de accesos, organización de espacios y demás, por todo el centro, habéis visto en los vídeos que hemos podido mandar por redes sociales y demás, que hay una señalética, se han puesto huellas por todos los pasillos para organizar los flujos de circulación por todos los pasillos, las escaleras y demás, poniendo por la derecha siempre el sentido de las huellas, tanto de entrada como de salida. A la hora de entrar al centro, sí que hemos creído oportuno, y así también nos lo aconsejan, que sean horarios totalmente escalonados y por accesos totalmente diferentes. Por ejemplo, si empezamos por infantil, entrará única y exclusivamente infantil por la puerta de la calle Sevilla.
Sí.
Y todo primaria por la puerta calle Santa María Rosa Mola. Este aspecto es una novedad bastante importante que ya hemos informado a nuestras familias, ¿vale? Luego, en secundaria, dependiendo de la puerta de acceso que ya tenga dentro del centro, así serán. Por ejemplo, primero y tercero de la ESO entrarán por la calle Sevilla en un horario normal, y segundo y cuarto entrarán por la calle Santa María Rosa Mora, puesto que ellos tienen un horario diferente totalmente a infantil y primaria.
Sí.
Esto en un horario normal, pero mañana, por ejemplo, que es el primer día de cole, secundaria tiene un horario excepcional, simplemente vendrá a la presentación y tendrá un par de horas de contacto con el profesorado, donde le podrá transmitir todo el plan de contingencia, y ese día accederán todos, según ya hemos informado en circular informativa, todo secundaria accederá por la puerta de la calle de la calle Santa María Rosa Molas, por la puerta principal, en horarios diferentes cada uno de los cursos.
Sí
que se verá totalmente limitado el acceso a las familias y a cualquier persona externa al centro. Es decir, este año no podrá entrar prácticamente nadie, a no ser que sea una situación verdaderamente urgente. Las familias tendrán que acompañar a sus hijos hasta los alrededores del centro, dependiendo de la puerta por la que accedan, y habrá una valla que corte las calles aledañas, donde cortarán el tráfico la policía municipal. Tanto en la calle Santa María Rosa Molas como en la calle Sevilla se verá cortado el tráfico desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media en la entrada. Y a la hora de salida, en este mes de septiembre, será desde las 12 y media hasta las 2 y media. Y luego ya a partir del mes de octubre, desde la 1 y media hasta las 2 y media.
Sí.
Habrá también una valla cercana, a unos 2 metros aproximadamente, de la puerta de acceso al centro, para que las familias que acompañen a los chicos puedan llegar hasta esa valla y ya los niños, una vez que abra la puerta su profesor, puedan pasar independientemente al acceso al centro de forma autónoma. Con esto intentamos y pedimos la colaboración a las familias para que se hagan las menores aglomeraciones posibles, que puedan venir caminando al centro, que aparquen lo más lejos posible porque las calles van a estar cortadas en caso de venir en coche, y que mantengan la distancia de seguridad tanto a las entradas como a las salidas, intentando ponerse un poco retirados de la puerta, puesto que tampoco va a haber circulación de tráfico y entonces va a ser más sencillo poder estar un poquito retirados y que me vean los chicos.
Uh-huh.
No sé si hasta ahí te puedo ir dando un poco las directrices de todo lo que es verdaderamente importante. Y a pesar de eso, pues tenemos muchísimas más medidas que podemos ir, ya según me vayas preguntando.
Sí, porque tenemos también medidas que, bueno, ya estamos utilizándolas en nuestro día a día, no iba a ser menos en el cole, como por ejemplo el uso de mascarilla obligatoria en todo el centro, salvo los más pequeñitos, los niños y niñas de hasta 6 años, que entonces ahí no sería obligatoria, el uso de geles también hidroalcohólicos, también el lavado de manos, ¿verdad?, esa distancia que decíamos antes de 1,5 metros. En fin, estas medidas ya las seguimos en nuestro día a día, lo que pasa que como cole, pues tampoco nos podemos olvidar de ellas y se refuerzan con otras más, claro, esto también es así.
Exacto, ni mucho menos. Nosotros tenemos que utilizar la mascarilla desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO y todo aquel trabajador o persona que esté en el centro, al igual que en cualquier lugar de la sociedad abierta que no sea la educación. Tiene que usar la mascarilla en todo momento, no se lo puede quitar. Y así nos indican las autoridades sanitarias, o sea que el único instrumento que tenemos para evitar ese contagio es la higiene, el distanciamiento y la mascarilla.
Uh-huh.
Y así intentaremos hacer la mascarilla obligatoria desde primero de primaria, luego desde infantil de 3 años hasta infantil de 5 años, aconsejamos, aunque no es obligatoria, al menos que la traigan para el acceso y la salida del centro, es decir, que al menos se la pongan a las entradas y las salidas cuando están accediendo al colegio. Y luego, en cuanto al aseo, nosotros al menos 5 veces al día intentaremos hacer una higiene de manos, tanto a nivel de geles hidroalcohólicos como con agua y jabón. Para eso el centro ha hecho un esfuerzo bastante importante, incluso dejando un poco de lado las pequeñas reformas que tenía pensadas e invirtiendo pues en la compra de dosificadores de jabón, dosificadores de papel secamanos, dosificadores de papel higiénico, incluso extremar en la compra de papel de todo tipo, que es un desembolso económico muy, muy, muy importante el que hemos hecho para garantizar la seguridad de nuestros chicos. Todos los baños estarán dotados de una papelera con tapa y pedal para que no lo toquen ellos el papel. Estarán dotados de jabón líquido para poderse lavar las manos, de papel secamanos, lo cual invitamos también a las familias que nos ayuden en esa concienciación del lavado e higiene de manos, así como del uso del papel, economizar ese papel, que tampoco destrocemos de papel secamanos, y que hagamos un buen uso a la hora de tirarlo, porque es muy importante que concienciemos a nuestros alumnos y a nuestros hijos que ese papel secamanos no lo puedo tirar, por ejemplo, al WC, tiene que ir directamente a una papelera porque no se diluye igual. Y bueno, esa higiene se vendrá pues incrementada tanto a las entradas como a las salidas, teniendo a disposición de en todas las aulas y las entradas y salidas al centro de gel hidroalcohólico para que puedan y lo utilicen al entrar, al salir, al salir al recreo, al entrar al recreo y en distintos momentos del día. Al menos 5 veces al día haremos uso de la higiene de manos. En cuanto a los baños, se ha visto limitado el aforo de los baños para lo primero, para una buena higiene dentro del mismo y donde haya un distanciamiento social en el caso de que hubiera varias personas dentro, no puede haber, dependiendo de lo grande que sean los espacios, no puede haber más de las personas que están puestas en un cartelillo que hemos puesto a la entrada de los baños. Entonces, no pueden coincidir muchos niños dentro del baño en el mismo momento. Para eso, nos hemos organizado para que puedan salir de forma paulatina durante toda la mañana, cuando ellos lo creen oportuno. Sí que nos tocará trabajar duro a nosotros para que, de verdad, concienciar que salgan al baño para higienizarse las manos o en la necesidad que ellos estimen, sin hacer un abuso de ello, es decir, cuando verdaderamente lo requiera. Y bueno, pues ahí hemos también limitado el aforo para que no vayan todos a la vez, para que estemos todos organizados y también para que a la hora de limpiar, la limpieza de los aseos, pues sea mucho más ágil. A lo largo de la mañana se limpiarán los aseos, se limpiará una vez durante la mañana, se tomarán las medidas tanto de los aseos como de zonas de paso, de pombos, de puertas y demás. Y al final del día se hará otra desinfección total de todo el centro, incluyendo otra vez más de los baños. ¿Vale? Uh-huh. Para eso hemos incrementado el número de horas del personal de limpieza que se organizarán de forma distinta como teníamos hasta ahora. En vez de venir tantas horas por la tarde, nos organizaremos para compaginar ese número de horas para que la limpieza sea más exhaustiva y de higienización. Claro. Así como la ventilación de las aulas, intentaremos que en la medida que el tiempo nos lo permita, pues tener el mayor número de horas posible las ventanas de todas las aulas y despachos abiertas, así como incluso las puertas de paso. Lo primero, para que no toquen los pomos de las puertas cuando entren todos los chicos, y lo segundo, para que ese aula esté bien ventilado. En los momentos que haga frío, pues se intentará ventilar entre clase y clase, a la salida del recreo, al inicio de la mañana y al final de la mañana.
Has hablado también, Roberto, ahora mismo lo mencionabas, del recreo. Este es otro tema importante que también yo creo que sería bueno que comentáramos con las familias, porque creo que habéis establecido turnos diferenciados y separados por horas y zonas, ¿no?
Exacto. Pues para poder repartirnos y que no coincidan más tantos niños en el recreo, porque recordamos que somos 545 alumnos en el colegio, pues, por ejemplo, infantil tiene su patio totalmente independiente. Tiene dos zonas, todos los que conocéis el colegio, donde está la zona del arenero, la zona de los columpios, de caucho. Entonces, saldrán a horas diferentes los distintos grupos, es decir, por ejemplo, a las 11 de la mañana saldrá infantil de 3 años, saldrán las dos clases, pero no, nunca podrán coincidir en el mismo espacio. Es decir, 3 años A, por ejemplo, irá al patio de los columpios y 3 años B, por ejemplo, irá al patio de arena. Uh-huh. Estarán durante su espacio de media hora y a las 11 y media saldrá 4 años. 4 años A a un espacio, 4 años B a otro, y así sucesivamente. Al día siguiente cambiarán del espacio, es decir, el que había estado en el patio de arena cambiará al patio de goma. ¿En primaria? Pues en primaria somos 12 clases, somos 6 cursos de primero a sexto con 2 líneas. Lo que hemos hecho ha sido dividir también los momentos. De primero a tercero será un momento de recreo en el que estarán de 11 y media a 12 y crearemos 6 espacios totalmente estancos, es decir, en el que no se puedan cruzar ni compartir con nadie. Delimitaremos los espacios con cintas de delimitación, cinta de plástico, como lo que puede haber cuando delimitas un espacio en, no sé, en un acceso de un hospital o en un acceso de algún lugar que no pueden pasar nadie. Y estarán de 11 y media a 12, de primero a tercero. Posteriormente saldrá de cuarto de primaria a sexto, que también son otras 6 clases, y tendrán otros 6 espacios totalmente diferenciados para que puedan, en ese momento, jugar, con el mayor distanciamiento posible, con el mayor número de interactuaciones posible, pero dentro de lo que cabe, por lo menos estar al aire libre en ese momento. En cuanto a secundaria, saldrán de 11 a 11 y media y en ese momento dividiremos el patio en cuatro secciones. ¿Por qué en cuatro? Porque en secundaria no son grupos estables de convivencia y porque sí coinciden en algunas asignaturas optativas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en este momento sí que coincidirán en un espacio delimitado todo primero de la ESO, que será más amplio, en otro espacio segundo, en otro tercero y en otro cuarto, porque sí que coinciden en asignaturas optativas que en las optativas sí lo requieren.
Roberto, escuchándote, estaba pensando que, claro, que todo esto lo ha elaborado, este protocolo lo ha elaborado el propio centro, teniendo efectivamente en cuenta esas indicaciones que llegan desde la Consejería de Educación o de Sanidad, como decíamos antes. Mencionabas también que a través de redes sociales estos días también se enviaba a las familias un vídeo con pues el tema de horarios y accesos, que es a lo mejor lo que nos puede resultar un poquito más complicado a las familias en un primer momento, pero también enviabais una guía educativa pues dirigida también a toda la comunidad, que se publicaba de hecho desde la Junta de Comunidades, todo esto planteándonos este escenario, el que tenemos ahora, el de presencialidad, como arrancamos el curso. Luego ya se tendría que ir adaptando en caso de que se produjera otro escenario distinto, claro.
Sí, así es. Este plan de contingencia en el que pues hemos desarrollado con las instrucciones que teníamos del mes de julio, entre mes de junio y mes de julio salieron unas indicaciones y esperábamos, la verdad, que soy sincero, mucho antes que saliera esta guía educativa que salió el 31 de agosto, en la cual nos hicieron llegar un día antes que nos incorporáramos al trabajo realmente presencial. Nosotros, sinceramente, no podíamos estar esperando a que saliera esa guía educativa, entonces llevamos trabajando desde el mes de julio en elaborar todo este plan de contingencia, lo que sí hemos visto un poco matizado una vez que salió la guía educativa. Pero hemos estado trabajando sobre la normativa del mes de julio. Uh-huh. En este plan de contingencia tenemos que establecer los tres escenarios, es decir, el escenario que estamos hoy en día, que es el de presencialidad.
Sí.
En este hemos tenido que diseñar nuestro plan de inicio de curso, en el que hemos trabajado y estamos trabajando para darlo a conocer, para transmitirlo a través de redes sociales, con vídeos, con circulares que mandamos, pues hemos mandado ya creo tres circulares o dos circulares, hoy mandaremos otra con algunas indicaciones porque van surgiendo dudas y preguntas a las familias, como es lógico, y también mandaremos y publicaremos el plan de contingencia tal cual, el documento que presentaremos a la administración de forma detallada para que las familias puedan leerlo, puedan estudiarlo y colaboren con nosotros en su puesta en funcionamiento. Luego también sí que tenemos que tener propuesto también si tuviéramos que entrar en un escenario 2. Este escenario 2 sería el de semipresencialidad. Esto se puede dar por diferentes circunstancias. Bien puede ser porque a nivel general de todo el país o de la comunidad autónoma o incluso de la localidad pues se tomaran medidas para que hubiera ciertas restricciones, o también porque surgiera algún caso en el centro y tuvieran, pues no sé, pues a lo mejor que limitar el número de grupos que asistieran al centro o el número de alumnos o que directamente pasáramos a un escenario que sería el 3, el de no presencialidad, en el que nos confinaran directamente y estuviéramos en casa sin poder acceder al centro educativo, como pasó en el final del curso pasado. Todo esto sí que requiere de un trabajo mucho más arduo, porque ya de por sí, digamos, llevamos haciendo un plan de inicio de curso bastante detallado, bastante exhaustivo, y todo lo que tiene que ver con los otros escenarios sí que lo pondremos íntegramente en todas nuestras programaciones didácticas, mucho más detallado. ¿Qué haríamos? ¿Qué valoraríamos? ¿Cómo lo haríamos en el caso de entrar en los otros dos escenarios? Aunque lo tenemos un poco esbozado a grandes rasgos, pero tenemos que concretarlo aún más para que en el momento de tener que dar ese paso, si tuviéramos que darlo, quedaran informadas todas nuestras familias y todos nuestros alumnos.
Claro, claro. Escenarios que vendrían dados o bien por la propia situación del centro o por la situación del municipio o de la comunidad autónoma o incluso del país, esto claro.
Exacto. además estos escenarios, tanto el escenario 2 como el escenario 3, esto vendría implantado directamente desde Sanidad.
Claro.
Ahí nosotros no tendríamos ninguna aportación, simplemente sí. Pues nos vendrían dadas las recomendaciones, entramos en este escenario y hay que aplicar estas medidas que tenéis reflejadas en vuestro plan de contingencia. Pero eso viene dictado, pues bien, como bien has dicho tú y yo anteriormente, pues porque a nivel nacional se tomen ciertas medidas, regional, local o incluso dentro de nuestro mismo colegio, porque pudiera haber algún caso o sospechoso o positivo. Para esto sí que es importante, y esto quiero dejar bastante claro para todos, que necesitamos la colaboración muy, 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 muy estrecha de todas las familias. Es decir, para que antes de acceder al centro, cada mañana puedan asegurarse cada familia que su hijo, que su hija está en buen estado de salud. Y para eso, pues que tenemos que ver que el niño pues no ha tenido fiebre, no tiene fiebre, que tenga una temperatura de menos de 37,5, que no tose, que no ha vomitado esa noche, que no tiene diarrea, que bueno, una serie de indicaciones que creo que conocemos todos, aparte creo que nos han hecho llegar por todas las vías, y que sí es importantísimo que si está en cualquiera de esas circunstancias, nos lo tiene que poner en conocimiento y bajo ningún concepto puede venir al centro, porque estaríamos omitiendo información totalmente importantísima para que, en el caso que fuera real, pues esta pandemia no se difunda más. Es una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos, más concretamente nosotros como padres, y que van a compartir espacios y momentos. Es muy importante que ante cualquier duda no asistan al centro e incluso se pongan en contacto con su centro de salud de referencia, con el pediatra. Y así nos lo dicen y nos lo repiten mil veces los pediatras. Para eso necesitamos colaboración total. Hemos mandado una declaración responsable a todas nuestras familias, donde simplemente pedimos que si en algún momento no están en condiciones de asistir al centro sus hijos, que por favor no asistan, simplemente eso. Entonces simplemente pedimos que se comprometan a que cada mañana vean el estado de salud que tiene su hijo, es decir, si está normal, como tú como madre, yo como padre, sabes cuando tu hijo ha pasado una mala noche o una mala tarde y cuando pues hemos tenido vómitos, diarreas, dolor de cabeza, tos frecuente, fiebre, e incluso tomar la temperatura cada mañana antes de salir para ver realmente si está dentro de los baremos que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Y creo que esa es una información que no debemos omitir y entrar dentro de nuestra responsabilidad. Igual que ponernos mascarilla, esta revisión cada mañana, porque no olvidemos que van a interactuar al menos con su grupo clase, es decir, al menos con 20, 25 alumnos, el número de alumnos que haya dentro de su aula. Es una responsabilidad que tenemos que asumir como familia, como mujeres de cada uno. Esto es muy importante y quiero que quede bien claro, y así nos lo transmiten desde Sanidad, desde Educación, incluso desde nuestro centro de salud de referencia.
Roberto, ¿y si el caso se presenta una vez que ya el alumno o la alumna está en el cole? Hablamos de alumnos porque nos dirigimos especialmente a las familias, pero vamos, si hablamos de profesores o de personal de administración o servicios, me imagino que se actuará de manera pues bastante similar. Si vemos un posible caso o a una de estas personas que decíamos con un síntoma o con síntomas compatibles con el coronavirus, ¿qué va a hacer el centro? ¿Qué se hace?
Nosotros tenemos la obligación de abrir un protocolo. Es decir, bien ha reflejado que no solamente es para los alumnos, es para cualquier trabajador del centro. Es un protocolo para todos. Es decir, si un niño detecta la profesora o el profesor que se encuentra, pues, encuentra alguno de los síntomas que os he dicho antes, pues desde tos, fiebre, ha vomitado, ha tenido diarrea durante la mañana, ¿qué debemos hacer? El profesor informa. En este caso hemos creado la figura, también nos piden desde la administración que creemos la figura del coordinador COVID dentro del centro, que en este caso pues la responsabilidad también recaería sobre mí, puesto que también creo que es algo importante y bueno, nos gustaría que nos facilitaran otro tipo de recursos que pudieran asumir esas decisiones sanitarias, cosa que pues estaríamos bastante respaldados, y en este caso creo que el profesorado dentro de sus aulas tiene bastantes ya responsabilidades como para asumir esta, que es bastante importante. Entonces, a partir del momento en que pusiera en el conocimiento del coordinador COVID que ha detectado ciertos síntomas, tendríamos que abrir un protocolo, le llevaríamos a una sala de gestión de casos, de aislamiento, y le pondríamos una mascarilla quirúrgica, le cambiaremos por la que lleva él. La persona que estaría con él tiene que ir totalmente aislado, con una mascarilla un poco más, una FP2, tiene que llevar bata, tiene que llevar una serie de recursos para intentar que no haya transmisión. Lo pondríamos en contacto de la familia para que venga inmediatamente a por el alumno de emergencia, y lo pondríamos en conocimiento de las autoridades sanitarias, en este caso del centro de salud de referencia y de las autoridades. Y a partir de ahí, toda nuestra función termina. Es decir, a partir de ahí tendríamos que seguir las indicaciones que nos haga llegar la entidad sanitaria correspondiente, en este caso nuestro centro de salud de referencia o la Consejería de Sanidad, en el caso que fuera algo un poco más extendido.
Claro, claro.
Y ahí nosotros ya no tendríamos nada que ver. Claro. La persona que venga a recogerle tendría la obligación de él mismo llevarle al centro de salud desde el colegio, sin pasar por otro sitio.
Sí.
Es decir, si llamamos a un niño que se ha puesto enfermo, llamamos a la familia, y esa familia, papá y mamá, están trabajando y viene, por ejemplo, un abuelito a por él. El abuelito, el mismo que le recoge, tiene que llevarle obligatoriamente al centro de salud el mismo para que no haya más contactos en el camino. ¿Vale? Y a partir de ahí se abre un protocolo muy, muy, muy exhaustivo. Ahí entrarían ya los rastreadores, entraría la sanidad, y nosotros tendríamos que adoptar las medidas que nos aconsejen.
Claro, claro, claro. Sí, que el trabajo va a ser, pues efectivamente, codo con codo con el centro de salud, que es el que luego ya va dictando el protocolo a seguir con ese niño, con esa familia, con ese aula y con el propio centro.
Totalmente, claro. Porque como bien hemos dicho, no es una emergencia educativa, es una emergencia
sanitaria.
Nosotros no somos profesionales sanitarios, colaboramos estrechamente con los estamentos sanitarios, pero nos tenemos que dejar aconsejar y dejar lo que ellos nos digan, porque no somos especialistas en la materia. Nosotros lo único que podemos hacer es informar.
Claro.
Informar e informar. Por eso pedimos, permítame que insista, en la responsabilidad y la colaboración con las familias, por si ellos detectan algún síntoma, aunque sea leve, por favor, que tomen las medidas adecuadas y que lo pongan en conocimiento de su pediatra, y sobre todo que no asistan al centro. Que no asistan al centro si tiene cualquier síntoma. Porque si no, sí que abriríamos un protocolo, pues en el que ya esa persona ha estado en contacto con más niños y dentro de la tranquilidad, pero tendríamos que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. En nuestro colegio y en todos los colegios de España.
Claro, claro. Roberto, nos quedamos sin tiempo. No podemos hablar de lo que es la metodología y la, podríamos decir, la cara académica un poco del curso, porque eso, pues uno, nos hemos quedado sin tiempo, pero es que lo más importante, como tú me decías en una conversación anterior, era en este inicio del curso hablar, ¿verdad?, de cómo pues estos tiempos de crisis sanitarias afectan a la educación y de cómo el cole pues arranca con este protocolo, con este plan, el curso, para que se desarrolle de la manera más segura posible, como tú decías. El mensaje que querías transmitir a las familias es, efectivamente, ahora nos hablabas de responsabilidad, pero también de tranquilidad, de confianza, sí, de seguridad, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues simplemente ya, pues transmitirle lo primero. Por un lado, la tranquilidad de que el centro, la confianza en el, que el centro está haciendo todo lo que tiene en sus manos. Lo segundo, dar esa tranquilidad a los niños. Los niños vienen a un espacio totalmente de sociabilización, donde necesitan ese espacio. Si nosotros necesitamos sociabilizar, los niños aún más. Ahora sí, con unas medidas que podamos cumplir todos y que mantengan al margen a este virus que vino a aparecer en nuestra sociedad a inicio de año. Por eso pedimos la colaboración de todas nuestras familias, Lo primero, para simplemente que vigilen lo que he dicho anteriormente, como la salud de su hijo antes de salir de casa. Y lo segundo, y más importante todavía, creo que si cabe, que ellos vean que tenemos tranquilidad, que lo vean como una rutina, igual que han visto en la rutina de ponerse la mascarilla tanto los niños como las familias, que veamos con la tranquilidad oportuna el que van a venir al cole. Y antes de venir al cole tengo que ver cómo están mis hijos, te tomo la temperatura y veo si estás en buen estado. Que no pasa nada, te quedas en casa, observamos y si de verdad estos síntomas se hacen evidentes, tengo que ponerlo en conocimiento del pediatra por el bien de todos, por el bien del niño, por el bien de la familia, por el bien del centro y por el bien de todos. Pero sí que pedimos esa colaboración, esa responsabilidad compartida tanto del centro como de las familias y transmitir a nuestros alumnos esa tranquilidad, que ellos vienen a un espacio de sociabilización, donde de aprendizaje, donde son un poco ajenos a todo este problema que está sucediendo en nuestro entorno.
Ya, claro, claro. Roberto, aludías antes a cómo la comunicación con las familias llegaba estos días por redes sociales. Llega también por correo electrónico. A mí, bueno, yo tengo dos niños en el cole, ya en la ESO, o sea que ya mis peques ya son peques grandes, ya son de secundaria los dos. Aludías que íbamos a recibir las familias una circular con toda esta información, con este plan de contingencia que hoy presentamos aquí. Bueno, pues tengo que decirte que a mí ya me ha llegado al correo electrónico.
Me alegro.
O sea que esa lejanía, por así decirlo, esa distancia que tenemos que mantener ahora, pues también significa cercanía en relación con la comunicación, ¿verdad? Que hay medios que, aunque no sean presenciales, ¿verdad?, pero sí que nos permite, pues un teléfono, un correo electrónico, pues estar en contacto con las familias constantemente.
La comunicación, si hay un momento de comunicación y de colaboración, es este. Las nuevas tecnologías han llegado rápido, llevan muchos años llamando a la puerta, pero han llegado rápido y para quedarse. Si hay un momento en que vamos a estar en plena comunicación con la familia, va a ser este, donde no podemos dejar de lado, donde vamos a estar continuamente, si a lo mejor vamos a pecar de exceso de información. Y si alguna vez tenéis interés o tienen interés en algo que no hemos transmitido, que lo pregunten, porque seguramente pues se nos haya pasado, pero también tener los canales adecuados para poder informarnos y poder informaros directamente. Nos tenemos que acostumbrar a estos medios, porque ya la presencialidad, tanto del profesorado en el centro, se va a ver limitada, porque va a ser totalmente prioritario que puedan estar presencialmente cuando están vuestros hijos. Las reuniones que tengamos el profesorado se van a ver limitadas de forma presencial y van a ser todas virtuales entre nosotros, la gestión a partir de ahora, así como las reuniones con las familias, tanto las reuniones individuales como las reuniones grupales, serán de forma virtual para limitar el contacto, porque creemos, como os he dicho, que, y así nos aconsejan, que tanto el contacto, la limitación de contactos, como la higiene, así como el uso de mascarilla, es lo único que evitará que esta propagación del virus sea extensiva.
Claro, y todo ello además, que no hemos hablado de ello, pero no está de más que recordemos que nuestro cole es un cole religioso dentro de la congregación de las Hermanas de la Consolación y que este año, fíjate, tenemos por lema ¡Muévete! Bueno,
sí.
En la medida de lo posible, en la medida de lo posible, pero de este lema no podemos hablar hoy contigo, Roberto. Hablaremos con alguna de las hermanas, con Ana Belén, con
momento.
Encarna, si te parece,
sí,
en otro momento para que nos lo cuenten. ¿Te parece bien?
Cuando queráis, por supuesto.
Roberto, agradecerte que hoy nos hayas acompañado, de verdad, mucho ánimo y como antes decíamos, vamos a intentar entre todos ser responsables pues para así garantizar lo más importante que tenemos, la salud, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, como bien he dicho en varias ocasiones, es una emergencia sanitaria, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir moviéndonos, pero con las precauciones y las limitaciones que así nos aconsejan. Desde aquí no quería, bueno, veo que estamos terminando la entrevista y sí que quería agradecer, lo primero, por descontado, la colaboración, porque así nos lo transmiten de todas las familias, la confianza que nos hacen llegar, la comprensión que así nos están transmitiendo, porque yo entiendo también que es un momento totalmente de duda y de incertidumbre con millones de preguntas. Pero también quería ensalzar y recalcar el trabajo de todo el claustro de profesores, que está intentando y poniendo todo de su parte para que esto salga adelante y salga bien, dentro de lo que tenemos en nuestras manos, que estén nuestros chicos tranquilos, que estén seguros. Y el trabajo que está haciendo el claustro de profesores es totalmente descomunal. Está volcándose en el día a día para que mañana, cuando lleguen nuestros alumnos, todo esté en perfecto estado. Y si no está en perfecto estado, podamos ir limando esas pequeñas cositas para que podamos atender lo mejor posible a todos vuestros hijos, que son lo más importante para nosotros. Desde allí, el reconocimiento a todo el claustro.
Claro que sí, claro que sí. Que están trabajando mucho, como bien decías, para que mañana estos 540 alumnos, niños y niñas, adolescentes de nuestra localidad, también de otras localidades, que también vienen aquí al cole, pues mañana comiencen este curso atípico, diferente, todo un reto, ilusionante. Y de verdad, Roberto, desde aquí también nuestro agradecimiento a toda la comunidad educativa, a todos los centros educativos de nuestra localidad por el trabajazo que estáis haciendo. Mucho ánimo y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti por este momento y también dar mucho ánimo a nuestros compañeros de los otros centros educativos, de los institutos, del colegio, de la escuela infantil, porque es un trabajo común y en comunidad, que todos dependemos de la misma localidad y tenemos que empujar para que todo esto sea estable y salga bien.
Claro que sí. Ánimo, cuidaos mucho, Roberto.
Muchas gracias, igualmente.